Muy buenos días, hoy viernes 1 de marzo, comenzamos marzo con un nuevo Core de la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH. Hoy hablaremos de toda la resaca de Copa, de esas semifinales emocionantísimas con ese clásico del Real Madrid y el FC Barcelona, que finalmente se lo llevó el equipo de Mourinho y que tendrá como rival en la final, veremos a ver dónde y qué día, al Atlético de Madrid en un derbi madrileño que promete y mucho. En baloncesto hablaremos de la jornada de la Liga Endesa que viene este fin de semana, igual que la que viene de la NBA. Y en polideportivo hablaremos de tenis, casi lo único que tenemos ahora mismo. Vamos a comenzar ya. Adrián Redondo, muy buenos días.
Muy buenos días.
David Torrenes.
Hola, ¿qué tal?
Jesús García.
Muy buenos días.
Hoy no puede estar con nosotros Sergio Berenguer, volverá el próximo lunes. Y quien les habla es José Manuel Amorós. En los controles técnicos tenemos a Martín Gil. Vamos, que vamos bastante cargados. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te dan por vencida, si han dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte. Soy el novio de la muerte que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte.
Comenzamos con el fútbol, comenzamos con esas semifinales de la Copa del Rey. ¿Cómo va la cosa, David?
Pues en el primer duelo, como sabemos, se impuso el Madrid de forma contundente en el Camp Nou. Fue mucho mejor que los azulgranas y contra todo pronóstico le endosó un 0-3 cuando todavía quedaba una gran parte de la segunda mitad. Empezaron bien las cosas para el Real Madrid con un penalti a favor provocado por Piqué tras un regate sensacional de Cristiano, y el propio portugués fue el encargado de materializarlo. Hubo pocas ocasiones en la primera mitad, el partido estaba igualado en fuerzas, aunque el Barça era incapaz de traspasar la defensa madridista. Los blancos demostraron que son el mejor equipo a la contra cuando Di María recorrió el campo a una velocidad endiablada, dejó sentado a Puyol, chutó y el rechace cayó en las botas de Cristiano, que no perdonó, marcando su segundo tanto del partido. Minutos después, Varane ponía la puntilla con un golazo de cabeza.
Yo creo que no hace falta hablar del partido, ha habido muchísimas crónicas, muchísimas opiniones las que se han mostrado, pero yo creo que sí que podemos hablar de las consecuencias que puede traer este clásico. Queda mucha temporada, quedan 3-4 meses de temporada aún, se puede hacer muy largo, sobre todo para el Barça. Recordamos que tiene que jugarse ese partido de vuelta de Champions League frente al Milan, donde que si cae eliminado casi tiene conseguida la Liga. Igualmente que si el Real Madrid cae frente al Manchester, tendrá que esperar a casi a la misma fecha ese final de Liga con la final de la Copa del Rey. ¿Qué puede ocurrir después de este clásico?
Yo es que veo que esta temporada la única forma de salvarla para Madrid y para Barça es haciendo un buen papel en la Champions, porque vale que el Barça va a ganar la Liga, pero visto el último fiasco que ha tenido en Copa del Rey contra el Madrid en tu campo, que te metan 3 goles, pues ahí el Barça ha perdido un poco de sabor de boca que le puede sentar fatal para los partidos que vienen ahora.
Yo estoy con David. Yo creo que la temporada se le puede hacer muy larga a ambos equipos si no pasan a eliminatorias. Si el Real Madrid cae frente al Manchester, se le va a hacer muy larga porque tiene una distancia insalvable con el Barcelona y va a tener que esperar, como decía David, hasta final de temporada para esa final con el Atlético de Madrid. Pero es que si el Barça cae frente al Milan y finalmente no remonta ese 2-0, se le va a hacer muy larga la temporada, porque con ese colchón que tiene de puntos, ¿qué motivación les queda ya si no tienen ni Copa del Rey ni Champions?
¿Y Jesús?
Hombre, yo creo que más que las consecuencias, yo creo que el Barça se ha dado cuenta sobre todo de que esa autogestión, por llamarlo de alguna manera, que están llevando sin tener a Tito en el banquillo, teniendo a Roura, que no es un entrenador, dígase de alguna manera, de los pies a la cabeza, porque Tito sí que es entrenador del Barça desde hace 3 años, de alguna manera, cuando estaba con Guardiola de segundo, pero es que Roura ha llegado nuevo y no conoce el equipo tan bien como, por ejemplo, lo puede conocer Guardiola como lo ha conocido y Tito como lo conoce ahora. Entonces, el Barça debe darse cuenta de eso. Entonces, a partir de ese momento comenzará a mejorar, yo creo, que la función del Barça.
Yo creo que Jesús ha abierto un nuevo tema en la tertulia bastante interesante. ¿Creéis que el Barça hizo bien al no buscar un sustituto de Tito Vilanova? Recordamos que Tito Vilanova no vuelve de Estados Unidos, de ese tratamiento que está siguiendo contra el cáncer que tiene. No vuelve hasta finales de marzo. O sea, el equipo está sin entrenador y seguirá partido tras partido siguiendo unas ondas telefónicas desde Estados Unidos, desde que Tito está en el hospital viendo la televisión.
Yo creo que el Barça se equivocó profundamente cuando ocurrió esto, cuando Tito recayó de su enfermedad y se sabía ya que prácticamente esta temporada no iba a poder contar el Barcelona con él porque tenía que tratarse y demás. Yo creo que el Barça ahí pecó de confianza, como antes estaba Pep Guardiola y Guardiola se va, se queda su segundo y nos van bien las cosas. Yo creo que el Barça ahí pecó un poco de confianza, de como somos el mejor equipo, sabemos que jugamos bien, cualquiera los puede llevar.
Pero es que lo que estaba claro era que con el buen inicio de temporada que llevaban, sacándole 16 puntos al Madrid y todavía sin llegar a las eliminatorias decisivas de Champions y de Copa del Rey, pues en ese momento es normal que el Barcelona piense que no necesita traer otro entrenador, que total en marzo, que es cuando hay cuartos de final, ¿no?, de la Champions y se supone que la final de Copa del Rey iba a estar cerca. Ahí ya iba a estar Tito, pero claro, no habían pensado en el partido de semifinales contra el Madrid ni en los octavos de final que podía complicarse contra el Milán.
Pues por eso te digo que el Barça pecó de confianza, se confió demasiado y pensó que otra vez le iba a salir bien el plan de dejar al segundo entrenador al cargo del equipo.
Pero yo creo que lo peor que ha salido al Barça es darse cuenta tarde de esto que ha ocurrido y ahora ya no puede solucionarlo de ninguna manera, creo.
Es evidente que ahora mismo el Barça no puede quitar a Roura de ahí de la noche a la mañana porque precisamente ha apostado otra vez por el mismo llevar la misma política de equipo y ahora mismo no puede quitarlo.
Y más ahora que se acerca ya a la vuelta de Tito, si todo va bien y si el tratamiento sale efectivo, quedarán 2-3 semanas que apenas, pues quedas ese partido contra el Milan que seguramente es importante, pero con un nuevo entrenador sería una locura.
Una catástrofe, posiblemente.
Hablabas de que ha pecado de confianza el Barça. Yo creo que ha pecado de confianza en un entrenador quitar el papel de entrenador, la importancia del equipo.
Claro, ha pecado de confianza. Es decir, como nos han ido tan bien las cosas, claro, hemos quitado al el primer entrenador, se ha ido, se ha quedado su segundo y nos siguen yendo mejor. Pues si esta persona va a faltar X tiempo, pues ya ves tú, ¿qué más da si se ha demostrado que los jugadores juegan igual con quien sea? Y realmente no es así.
Pero es que yo creo que el Barça, al igual que todos los aficionados del Barça y que no son del Barça, también han pecado eso de decir, si es que el Barça sin entrenador seguiría jugando igual y ganando partidos, Ligas, Champions y Copas.
Y el que sí tiene entrenador es el Real Madrid, el otro equipo, el que sale triunfador de esta semifinal de Copa. Tiene a José Mourinho, reafirmado después de esos malos tiempos en Liga. ¿Cómo veis la situación de José Mourinho después del partido?
Hombre, yo creo que sale reforzado de este partido porque además el planteamiento del Real Madrid en cuanto a estrategia y táctica fue sensacional. Entonces, gran mérito es de Mourinho, que ha intentado priorizar ahora Copa del Rey y Champions, y creo que en esos partidos el Madrid está dando la cara, aparte de que del trabajo de Mourinho, también por la motivación de los jugadores, porque es normal que en partidos de Champions contra el Manchester o partido contra el Barça, es normal que los jugadores se motiven, pero yo creo que el trabajo de Mourinho se le debe de valorar.
A ver, yo creo que Mourinho evidentemente también tiene parte de culpa de que el Madrid haya ganado y haya pasado la eliminatoria, pero principalmente desde mi punto de vista el que se haya reforzado no es José Mourinho, es el Madrid. es el Madrid en general. Y sobre todo los jugadores.
Bueno, pero me ha preguntado por
Mourinho. Y sobre todo los jugadores. Porque yo creo, o sea, los jugadores están dejando una imagen en los últimos partidos, sobre todo en Liga. Una imagen catastrófica. O sea, la imagen de los jugadores estaba cayendo mucho. Y yo creo que estos partidos que ahora mismo el Madrid está mejorando y está jugando mejor, principalmente a quien refuerza es a los jugadores del conjunto blanco.
Eso es cierto, porque los jugadores salen reforzados. Pero yo creo que Mourinho no saldrá reforzado hasta que Mourinho lo elimine al Manchester United la semana que viene. Ahí es cuando Mourinho saldrá reforzado entonces. Porque si pierde Madrid, Mourinho otra vez va a caer, vamos, pero en picado y sin freno.
Está claro que José Mourinho saldrá reforzado si consigue, como dice Jesús, pasar contra el Manchester. Si no, esta semana quedará como un partido que ha ganado al FC Barcelona, un partido muy importante,
una
sin
anécdota.
Duda, pero un partido que puede ser que no sea determinante, porque recordamos que la Copa del Rey sigue siendo el tercer título de la temporada y el que menos
y que aún no se ha ganado.
Y que aún no se ha ganado porque estos jugadores tendrán que jugar en el mes de mayo frente a un Atlético de Madrid que doblegó al Sevilla. Y así, como digo, hemos dicho al principio, tendremos un derbi madrileño, un derbi por todo lo alto en la final de Copa.
Pues sí, porque el conjunto de Simeone, con un juego directo y efectivo y de la mano de un genial Diego Costa, tumbó al Sevilla en la primera media hora de partido con dos golazos. El primero del brasileño tras un recorte sensacional y un disparo ajustado, y el segundo tras una arrancada del propio Costa por la banda izquierda que remató Falcao con instinto depredador. El Sevilla no tiró la toalla a pesar de tener que marcar 4 goles y consiguió empatar con goles de Navas y Rakitic, pero no fue suficiente. El conjunto de Nervión acabó además con 9 por las expulsiones de Medel y Condovia.
Así que tendremos una final madrileña, lo que no sabemos es dónde, ni cómo, ni qué día, ¿cómo veis esto?
Bueno, yo antes de decir dónde fue la final, quiero decir una cosa que no he dicho.
¿Dónde será, Jesús? ¿Dónde será?
¿Dónde será ni cuándo, perdón? Quiero decir una cosa que he leído esta mañana a palabras del propio Condovia, que dice que durante todo el partido Diego Costa le estuvo diciendo unas palabras desagradables para un jugador dentro del terreno de juego, que Diego Costa le estuvo diciendo durante todo el partido mono, 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 y al final pasó lo que tuvo que pasar. Sí. Diego Costa es un jugador que a mí me gusta, pero que estas cosas no se deben hacer en todo el terreno.
Eso te iba a decir, Jesús, porque ya hemos hablado muchas veces de estos tratos que tiene Diego Costa en el campo y que tú aceptabas como juego de contacto.
Y defendías. Tú aceptabas y defendías.
Acepto hasta cierto punto dentro de un... Tú a un jugador le puedes decir que no vales, que esto, lo puedes calentar, pero nunca llegando a insultarlo y menos...
Pero si dijiste que insulto, sí.
Pero insulto de un tipo que se puedan aceptar, como que no se pueden decir ahora mismo en antena, pero que no llegar a decirle mono a un jugador.
Ayer hablábamos tú y yo de este tema, me defendías el comportamiento de Diego Costa, decías que era un jugador con raza, y yo te sacaba el ejemplo de Puyol, lo que es un jugador con raza y lo que es un jugador agresivo, es la diferencia entre un jugador y otro, y te decía que tú no estabas en el campo y me dijiste que provocó la entrada esa de Condovia, te dije que esa entrada estuvo provocada por algo.
Sí, yo no
lo sabíamos. Y hoy el jugador del Sevilla lo ha confirmado. Está claro, hay que condenar estos comportamientos sin duda, porque ni dentro ni fuera del campo, el fútbol es un deporte que debe ser una unión entre la gente, o sea, un ocio, porque es ocio ahora mismo, y no se debe condenar siempre estos comportamientos
racistas.
Hay que condenar los insultos, pero sobre todo los racistas.
Igual, sí, pero...
Un insulto de tipo... Hombre, porque los jugadores mismos de la selección española el otro día lo vimos como Jordi Alba llamaba gilipollas a Ramos en el campo. Y eso está, yo creo que dentro de lo que puede ser el calentamiento de un jugador dentro de un partido. Pero ya llegar a este extremo, yo creo que eso no se puede aceptar dentro de un campo.
Los comportamientos, tanto uno como el otro... Claro, uno es más condenable que otro, pero se debe de quitar, porque no es ni buen ejemplo para los aficionados, porque ya también te comentaba en la conversación que tuvimos ayer que eso es clásico del América del Sur, o sea, de Sudamérica, de las ligas que hay allí, de la Liga Argentina, de la Liga Uruguaya, y se han quedado en un pasado, se han quedado en el pasado de jugadores de esos que te gustan a ti, de esos que no de contacto, como los llamas tú, jugadores que hay que primar en el fútbol, hay que primar siempre la calidad, y más teniendo a la selección que tenemos y que ha ganado sabiendo callar la boca, aunque el ejemplo de Jordi Alba el otro día puede ser un calentamiento, pero normalmente la selección española ha tenido un comportamiento
de señorío,
ejemplar, Y es, debe ser el ejemplo, o sea, el ejemplo para los niños y para todo aficionado al fútbol.
Y además todo eso incita a la violencia, o sea, lo hemos visto mil veces en campos sudamericanos, si de, tú... de bengalas, de meterse todos los aficionados dentro del campo a palear, o sea, eso no es normal.
¿Y por qué apostáis la final? ¿Dónde puede ser? Parece que va a ser en Madrid, parece que el Real Madrid no está de acuerdo, que quiere jugar en el Camp Nou, ¿cómo veis esto?
Debería ser en Madrid, en primer lugar, porque son los dos equipos son de Madrid y tienen que jugar allí, y segundo lugar, debería ser en el campo con mayor aforo, para que... cabieran más aficionados de los dos bandos.
Yo creo que o Santiago Bernabéu o Camp Nou, principalmente por el tema del aforo. Por mi parte, lógicamente Santiago Bernabéu está en Madrid, dos equipos de Madrid, el campo con más aforo. Si no, pues el Camp Nou es el campo que más aficionados puede acoger.
A mí, donde sea la final me da igual, espero que sea en un campo neutral. Y sobre todo que esto se caliente en la cabeza a los equipos y la federación, que para eso están ellos.
Sin duda, lo que hay que tener en cuenta es los aficionados, la situación económica que tenemos actualmente. Y yo creo que estando en una capital, estando en una ciudad grande, con campos grandes como tiene Madrid, no hay por qué desplazar 300 kilómetros a ningún aficionado, y menos como están las cosas, como digo. Y si hemos hablado tanto del Real Madrid y el Barça en este principio del programa, pues mañana en la jornada de Liga, de nuevo, otro clásico. Vamos con los partidos de esta jornada 26. Victoria.
Esta noche a las 9, Getafe Zaragoza.
Mañana a las 4, Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Mañana a las 6, Deportivo Rayo.
Mañana a las 8, Osasuna Athletic.
Mañana a las 10, Valencia Levante.
Domingo a las 12, Granada Mallorca.
Domingo a las 5, Español Valladolid.
Domingo a las 7, Málaga Atlético.
Domingo a las 9, Real Sociedad Betis.
Y lunes, cerrando la jornada a las 9 y media, por Marca TV, Sevilla Celta.
Y vamos con nuestras apuestas de la quiniela de cada semana a ver qué tal nos sale este fin de semana.
Bueno, a ver si hay suerte de una santa vez. Español Valladolid X, Málaga Atlético de Madrid 1, Real Sociedad Betis X, Osasuna Athletic 2, Valencia Levante 1, Granada Mallorca 2, Deportivo Rayo 1, Hércules Almería 1, Córdoba Villarreal 2, Sporting Girona 1, Huesca Alcorcón X, Recre Elche 1, Mirandés Lugo X, Numancia Racing X y el pleno al 15, Real Madrid Barcelona 1.
Tendremos tiempo de sobra el lunes de analizar esta jornada, como hemos visto partidos muy interesantes como son ese derbi valenciano entre el Valencia y el Levante, como no el clásico ese Real Madrid Fútbol Club Barcelona que a priori parece intrascendente, y también ese Málaga Atlético de Madrid que se presentan como los partidos de la jornada. Pero también tendremos partidos en la segunda división, en la Liga Adelante. Vamos con la jornada 27.
Recreativo Elche. Los ilicitanos ya llevan 15 jornadas sin perder y quieren proseguir su racha frente al decano del fútbol español en un campo difícil para el líder acostumbrado a pinchar fuera de casa. Será una prueba de fuego para demostrar que solo hay un camino hacia arriba.
Hércules Almería. Los alicantinos reciben a uno de los mejores equipos de la categoría con la necesidad de sumar puntos, algo que en casa están consiguiendo últimamente a pesar de la dureza de los rivales. Sábado a las 8 se jugarán en segunda Las Palmas Barcelona B.
Sábado a las 9 Recreativo Elche en Teledeporte.
Domingo a las 12 Huesca Alcorcón por Marca TV.
Domingo a las 5 Ponferradina Real Madrid Castilla en Marca Televisión. Guadalajara Sabadell, Mirandés Lugo, Numancia Racing y Murcia Jerez.
Domingo a las 8 Sporting Girona.
Y domingo a las 9 Córdoba Villarreal en Teledeporte.
Ya dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. No se vayan porque enseguida después del baloncesto hablaremos con Sergio Gadea, el piloto de Puyol, que declaró el año pasado su retirada de las motos y que este año desea de nuevo volver al mundo del motociclismo. Enseguida volvemos. Feels something like summertime. These days life goes like this. Wake up. Dejamos el fútbol y ya vamos con el baloncesto, con la jornada de la Liga Endesa. Vamos con los partidos.
Valencia Basket Cajasol el sábado a las 7.
Laguna Roja GBC Basket Manresa sábado a las 7 y cuarto.
El domingo a las 12 Blues en Montbus, Key Zaragoza, Rigal Barcelona, Caja Laboral.
Unicaja UCSE Bilbao Basket, domingo a las 12 y cuarto.
El domingo a las 12 y media, FIA Juventud, Macro Fuenlabrada.
Domingo a la 1 menos 20, Real Madrid, UCAM Murcia.
El domingo a la 1, Herbalife Gran Canaria, Club Baloncesto Canaria.
Y cerrando la jornada, domingo a las 7, ASEFA Estudiantes, Blancos de Rueda, Valladolid.
Y ayer tuvimos jornada de Euroliga, jornada en la que el Real Madrid, Pablo Lasso, ganó frente al rival más débil del grupo, sufriendo. Parece que los de Pablo Lasso se vienen un poquito abajo en esta ya final de temporada.
Así es, el Real Madrid se llevó una victoria bastante ajustada ante el Alba de Berlín por 76-73, gracias a un triple de Draper en el último segundo. El Real Barcelona también se llevó la victoria frente al Kinky ruso por 71-69, consiguiendo así su 14ª victoria consecutiva. Por su parte, el Caja Laboral cayó derrotado ante el Maccabi de Tel Aviv, por lo que ve cómo se alejan los puestos de cuartos. Queda por disputarse esta tarde a las 9:45 el Unicaja Málaga frente al Zalgiris Kaunas.
Bueno, dejamos ya el baloncesto y, como digo, vamos unos segundos a publicidad y volvemos con Sergio Gade a ver lo que nos cuenta el piloto valenciano de su deseo de volver al mundo y al mundial del motociclismo.
Música para todos los gustos.
En la radio UMH.
Porque como a ti, también nos gusta el pop.
En las últimas semanas os estamos informando del comienzo de los entrenamientos en las competiciones de motor. El motociclismo siempre es uno de los pilares clave del buen hacer español y nuestros pilotos siempre son protagonistas cada año. Y para hablar de esto tenemos a un piloto que lo ha vivido en sus carnes. Tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Gadea. El piloto valenciano acumula 9 temporadas en el Mundial de Motociclismo, donde ha llegado a sumar 18 podios, 3 victorias y 2 poles. Tras anunciar su retirada momentánea el año pasado, quiere volver de nuevo a las carreras. Sergio Gadea, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras?
Bueno, bien, ¿no? Hombre, con ganas de subir en moto, pero bueno, vamos tirando, ¿no? Con el tema de la crisis, como estamos todos, pues hay que levantarse cada día con más fuerza para tirar para adelante.
Ya ha comenzado la pretemporada, como digo, han empezado los entrenamientos en las 3 categorías. ¿Cómo ves el Mundial 2013?
Bueno, la verdad que en Moto3 pues Maverick está muy fuerte y Salom. En Moto2 tenemos a Nico y a Espargaró, que van a hacer muy bien, aunque Espargaró pues, bueno, creo que tiene un puntito más a favor. Y luego en MotoGP pues tenemos que Rossi vuelva a estar adelante para ganar y sobre todo Pedrosa Márquez, ¿no? Que yo creo que va a impresionar a todo el mundo. Ya lo estoy viendo cada año y este año más todavía.
La lucha por encontrar un hueco en la parrilla se está convirtiendo en una tarea un poco difícil, no solo en motos. La semana pasada, Jaime Alguersuari, el piloto de Fórmula 1 que se ha quedado sin volante, afirmaba que el campeonato de Fórmula 1 se está convirtiendo en una especie de subasta, donde prima el dinero que aportas al equipo antes que la calidad. ¿Está pasando lo mismo en MotoGP?
Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Unos 4 que están fijos y que son los que ganan, los demás da exactamente igual, ¿no? Igualmente tienes que aportar un dinero o no, es imposible correr.
Incluso llegaste al extremo de pagarte de tu propio dinero los viajes para los grandes premios, una situación insostenible.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Fue un duro, o sea, un momento que he perdido mucho dinero, del que me haya costado mucho ganarlo y me tengo que invertirlo, no he podido hacer otra cosa, que si quería correr tenía que pagar y me pagué los viajes.
Sergio Gadea, si no me equivoco, estaba en busca de ese difícil hueco y poder pilotar una moto en este Mundial 2013. Durante tu trayectoria has pilotado en 125, desaparecida por Moto3, que aumenta su potencia hasta 250, y Moto2. ¿Estás abierto a las 3 categorías?
¿Cómo? Perdona,
si estás abierto a las 3 categorías.
Bueno, en MotoGP ojalá, ¿no? Pero vamos, si no estamos encontrando las categorías pequeñas, que es la que mejor se nos da, ¿no? Aunque, gracias a Dios, pues estoy de sustituto en una moto CRT, ¿no? En MotoGP y la verdad que contento. Superbike también estamos de probador y hicimos una carrera el año pasado que me quedé muy contento con la moto. Y está claro que contra mejor categoría, pues mejor para mí, ¿no? Más nos gusta todo, más la velocidad, pero es más complicado todo. Me cuesta más dinero y piden más dinero para correr.
Sergio Gadea tiene en su palmarés un total de 18 podios mundialistas desde que llegó al campeonato en 2003, donde incluye 3 victorias. ¿Cuál es tu mejor momento, el que recuerdas con más cariño?
Hombre, yo creo Qatar, ¿no? Que fue muy duro, fue un año que veníamos la pretemporada haciendo primero en todos los sitios, hicimos récord en Cheste, y bueno, llegar a Qatar, romperme la clavícula, cuando pensaba que todo se iba a terminar en 5 días con la clavícula rota, conseguir ganar esa carrera, ¿no? Yo creo que esa victoria fue muy sufrida, una semana muy dura y tuve mi recompensa a lo grande.
En el Mundial de Motociclismo hay que mostrar unas cualidades evidentes, pero ¿cuánto porcentaje está sujeto al potencial de la moto en cuanto al trabajo de equipo y cuánto a las manos del piloto?
Bueno, es todo tan importante. Está claro que el piloto, ¿no?, a veces puede hacer cosas que en uno mismo se lo creen. Que la moto no funcione, pues por el tipo, no está todos los días. La moto es súper importante. Si la moto no funciona, ya pues todo lo bueno que quieras que no va a ir. Y si el cocinero te hace mal la comida y te sienta mal en el estómago, pues tampoco vas a poder correr bien. Entonces, dependemos de muchos factores y no sabría decirte el porcentaje exacto, pero te puedo decir que hoy en día tanto informática que lleva la moto, ¿no?, tanta electrónica, pues también tiene mucho que ver. Hay muchos factores.
Como digo, el 2 de abril del año pasado anunciabas tu retirada, pero matizando que cerrabas la puerta sin pestillo. ¿Qué te ha hecho volver a querer montarte en una moto?
Bueno, porque yo me ha tocado bajarme la moto por un tema económico, no por dejar de ir rápido, ¿no? Si hubiera tenido un mal año, no entendería. Me estaba jugando el tercer puesto en el Mundial de 125, se me pidió un dinero por correr, que aparte que estaba aportando para pagarme los viajes, no tuve ese dinero y tuve la suerte que los nietos me acogieran, ¿no?, para hacer las últimas carreras. Estaba claro que ahí los resultados no iban a ser buenos, porque uno no puede, estamos hablando de campeonato del mundo. Y una vez llegar ahí, tener un accidente, pues eso me hizo tener que retirarme, ¿no?, por no tener ese dinero para correr el año siguiente. Entonces, te das cuenta de que no me he retirado por tener un mal año, por decir, ya se me ha acabado, ya ha pasado mi tren, ¿no? Veo que todavía me queda dentro de mí y espero poder darlo.
Mientras llega, ojalá, esa noticia oficial de tu vuelta al Mundial, a ver si hay suerte, ¿estás realizando un proyecto de cursos de conducción para todo el que quiera aprender o perfeccionar su condición en montar en la moto? Es en el circuito de Cheste. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia?
Bueno, en Cheste ya hemos hecho uno y estamos muy contentos cómo ha funcionado, y ahora estamos esperando para el 9, que es en Albacete. Y bueno, yo creo que pues quiero un poco enseñar, ¿no?, a todo el mundo toda la experiencia que ha tenido durante todos estos años, pues un poco la gente que nos sigue, y es un poco la manera de darle las gracias, ¿no?, por todos esos años estando ahí. Y luego, bueno, creo que va a ser muy divertido porque se hacen más cursos, pero el mío no tiene nada que ver. Como lo estoy formando, ¿no?, es un curso totalmente nuevo, diferente, que espero que funcione.
Sabemos además que tienes cierta afición por el paracaidismo.
El riesgo, le gusta, sí, el riesgo, hacer riesgo.
Sí, un poquito, sí, la verdad que llevo practicándolo 3 años, llevo 356 saltos. Y otra vez una pequeña competición ahí en Girona, en Ampurria Brava, y la verdad que muy contento, porque bueno, también se me está dando un poco bien y estoy muy, muy satisfecho con ese trabajo también.
¿Qué prefieres, montar en moto o en paracaídas? Porque casi...
Creo que no estaría mal saltar con una moto tampoco.
Bueno, pero Sergio...
La moto.
Valiente.
La moto. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quiero reincidir desde Core de la Banda y desde Radio UMH toda la suerte posible. Que ojalá llegues pronto la noticia y podamos volver a verte cada domingo dándolo todo por los circuitos del mundo. Y también que los cursos de conducción que de los que hemos hablado, que tengan éxito y que seguro que lo van a tener. Muchas gracias, Sergio.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, un saludo.
¿Sabías que
nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso, a no ser que sea para robarte?
Interesante entrevista con Sergio Gadeales. Deseamos de nuevo suerte para que encuentre equipo en ese Mundial de Motociclismo. Espero que sea pronto y que lo podamos ver cada domingo, como le decíamos, corriendo en las carreras en todos los circuitos del mundo. Y terminando ya con polideportivo, hoy comienza el europeo de Göteborg. Ya ha comenzado con esas opciones españolas de Kevin López, actual líder mundial de esa de 800 metros, con Juan Carlos Higuero, con Natalia Rodríguez en 1500 metros. Y que esperamos que haya mucha suerte con Ruth Bate. Y allá nos despedimos. Adrián Redondo, muchas gracias. Jesús García, por estar con nosotros. David Orenes. Y quien les habla, José Manuel Amorós, en los controles técnicos. Hemos tenido a Martín Gil. Volvemos el lunes. Muchas gracias. Adiós. Like